Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Si pudiera decir todo lo que diría, una sola mirada valdría. Si pudiera elegir la manera más precisa, el lenguaje de la piel es el que yo elegiría. Un adiós sin certificar fue la despedida. Si pudiera elegir, dejo la puerta entreabierta, el mayor de mis deseos, que te ordenes en tu vida. Si yo pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos y hablarte al oído.
A ver, chicos, este que canta es amigo mío, o sea, tratadlo bien, sí, no, educaos, ¿eh?
Limpios, hemos venido limpios.
Exacto, si no os gusta el disco, pues hacéis como que os gusta. O sea, no, montáis numeritos.
Claro que nos gusta.
Pues bueno.
Vamos a estar fingiendo aquí a estas alturas.
Pues es uno de los tíos que tiene uno de los mejores acústicos de España, posiblemente, ¿eh? Es, además, un gran tipo. David y María, buenos días.
Buenos días, querido Carlos. Qué alegría, qué alegría.
¿Cómo va eso, hijo? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bueno, un día marcado en el calendario muy especialmente, porque hoy se pone a la venta estos 20 años y qué mejor manera de bautizarlo, pues hablando contigo, ¿no? Que me ha dado hasta hambre con la voz que pone, ¿eh? Anunciando esas cosas delicatessen.
Todas tan buenas. Esto corresponde a cosas que tú has retomado, joyas del repertorio tuyo, a los que le has dado la vuelta, les has girado la camiseta. ¿Qué has hecho?
Cuando empiezas en esto joven, y yo ya hemos cumplido 20 años, algunos más, con el grupete, a mí me cuesta mucho trabajo escuchar muchas canciones de David y María que hace 20 años que estaban grabadas, 15 años. Creo que era el momento de recopilarlas y actualizarlas y llevarlas a esas texturas sónicas que llevaba años en la búsqueda, ¿no? A través del directo. Creo que por fin puedo escuchar las canciones de David de María y sentirme orgulloso de oírlas, porque hemos hecho una gran producción y 20 años después, seguir vivo en esto de la música, en el género pop, es un milagro, viniendo de Jerez, además de Andalucía, sin cantar flamenco, hondo mucho más. Y creo que era necesario mi repertorio actualizarlo y llevarlo hasta, pues bueno, a estos ambientes más de pop rock y más guitarreros que nunca, ¿no?
Sí, pero pellizco siempre has tenido, aunque no sea flamenco.
Sí, es que nacé en una tierra como es Andalucía, como es Jerez, como es Cádiz, marca mucho, ¿no? Y tenemos la suerte de vivir en un país con un mestizaje muy abierto. Y yo me he mamado desde pequeño el flamenco, la paquera de Jerez, el torta, Camarón, pues las sagas de los grandes flamencos de Jerez de la Frontera, pero a mí me pusieron mucho a Pink Floyd y a los Beatles de chico, y entonces en Triana, en Javier Rival, en Alameda, en El Último de la Fila, es donde siempre encontré ese intermedio y esa fusión. Es lo que he intentado hacer con este disco, ¿no? Llevar mis canciones a ese terreno en el que se pueda entender que alguien que haya mamado el flamenco, la copla y el rock, pues pueda defender sus canciones así, ¿no?
A un tipo joven como David de María, de espíritu inquieto,
espíritu Peter Pan, pero ya no somos, sí, tan jóvenes.
Bueno, no somos tan jóvenes. Bueno, yo creo, sí, que sí, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí lo somos. Aquí, por ejemplo, fíjate Goyo. Goyo tiene casi mi edad, bueno, tiene 5 años menos que yo. Sí. Que soy el mayor de aquí del grupo. Yo siempre soy el mayor de todas partes, no sé cómo me lo hago. Bueno, ¿quién diría que Goyo no es un jovenzuelo?
Claro. Me ha dado mucha alegría ver a Goyo, además, porque somos amigos hace años. Siempre ha seguido mi carrera, siempre me ha apoyado mucho y es verdad que está hecho un chaval.
Y qué bien nos van.
Se sientan bien las canas, Goyo.
Y a ti, te lo iba a decir, que desde la última vez que nos vimos tienes más. La barbita.
Como los buenos vinos y el vinagre.
Estamos muy guapos.
Estamos como el vinagre, que mejoramos con los años.
¿Y qué música es la que le gusta escuchar a David de María? Me imagino que de todo un poco, pero música de tu tiempo, de otros tiempos, de tu círculo, de círculos más amplios, del mundo entero.
Sí, al final los círculos donde mueve, al final acabas escuchando. Y tú sabes que nosotros nos movemos en círculos donde nos cantamos mucho y tenemos la suerte de coincidir con muchos artistas al cabo del año. Realmente ahora con un niño de 2 años lo que más escucho es el Coco Guagua. Y los payasos y canciones infantiles. Estoy volviendo a eso, a Parchís. Y con esto del YouTube, pues a mi hijo lo tengo todo el día entretenido con música. Y más que nunca estoy escuchando canciones infantiles, pero cuando me siento perdido, como ahora un poco, ¿no? Porque pones la radio fórmula y la verdad es que parece que vivimos en un país extranjero. Parece que vivimos en Estados Unidos porque suenan muchas más cosas de otros países que de aquí. Se le da poca importancia quizás a nuestra música. Vuelvo a los clásicos y me refugio en los Police, en los Queen, me pongo a los Toto, a Tears for Fears, a los de Pesmo, y cuando echo de menos la tierra, pues me pongo un poco a la Macanita o al Torta o a Camarón de la Isla, ¿no?
Y, por ejemplo, el último de la fila, ¿qué te dice? ¿Qué te gusta del último de la fila?
Bueno, yo creo que fue un grupo que supo fusionar en su momento todo lo que se llevaba en el British, en el rollo anglosajón, esas guitarras, esas sonoridades que venían de fuera, con una voz que creo que nos recuerda a lo más clásico de España. ¿Quién no ha escuchado a Juanito Valderrama? ¿Quién no ha escuchado a Antonio Molina? ¿Quién no ha escuchado a los grandes cantadores y cantadoras en este país? Entonces yo creo que ese grupo unificaba esas dos cosas especialmente, ¿no? Como le pasó a Triana años antes, ¿no? Uh-huh. Creo que el último de la fila fue un grupo que cogió el testigo de Triana en su momento, y yo como andaluz pues siempre me identifiqué con ellos y especialmente con sus letras, que son muy metafóricas, muy poéticas. Siempre serán un referente para mí.
Fotos a contraluz. Hey. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me corto el pelo una y otra vez. Quiero defender, dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver a caer. Pequeñas tretas para continuar en la brecha.
¿Cuánto me gusta Manolo García? ¿Qué manera me gusta Manolo García cantando, eh? Pellizco tiene, qué cosa tiene, ¿eh?
Sí, una tesitura vocal, ¿verdad?, que nos llega a todo y forma parte ya de nuestra memoria emocional.
Sí. Para aprenderte una letra de Manolo García tiene que echar una tarde entera.
Sí,
leyendo,
¿eh? sí, es verdad.
Más que aprendértela, sí,
es imposible, entenderla. Es imposible llegar al estribillo.
Con el diccionario
al
lado.
¿Dónde está el estribillo?
¿Dónde está el estribillo?
No lo encuentro.
Un mundo muy, muy particular.
Yo creo que le ayuda a la pintura, además. Como es pintor...
Sí, pinta que cuando canta, exacto, y canta cuando
y
pinta.
Escribe cuando... Sí, porque escribe como con un mosaico de, uh-huh, de ideas muy abiertas, vale, y buscando palabras especiales. Sí, es de admirar. Es un artista de los que... Me siento mucho más seguidor de él y de sus letras que de las que últimamente a veces se escuchan en la radio con la gente joven, ¿no? Por eso yo he intentado apostar con mi disco por sonidos orgánicos, guitarras, pianos y baterías, ¿no? Está muy bien todo esto de la digitalización, pero en la música al final debe primar el pulso y el talento y el don de un músico que toca un instrumento, ¿no?
Y una banda de músicos de estudio prodigiosa fue Toto.
¡Buah!
Que hizo cosas que te gusta de Toto.
Todo, en África, imagínate África, por ejemplo, una canción que encima te hacía bailar, pero viniendo de gente americana, fusionaron todo lo que les gustaba del mundo entero a nivel musical, ¿no? Y Toto es una banda, yo creo que insuperable.
She's coming in 12:30 flight. The moon
moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way.
Oye, ¿y Sting?
Sting. Yo creo que otra de las tesituras vocales que nos marcan, ¿verdad? A los que hemos amado la música rock desde el momento y bueno, yo creo que ha sido también un tío que ha investigado mucho, no se quedó solo en esa banda de The Police y en ese rock que reinventaron con tanta energía y tan buenas melodías, sino que además el tío luego se ha ido también a estilos medievales, musicales. Yo es que lo sigo mucho y todo lo que saca, hay unas rarezas por ahí que son muy interesantes y me gusta mucho su personalidad y su manera de cantar, ¿no?
Esto es banda sonora original de una época, ¿eh?
Sí.
Police lo ha sido, ¿no? Y esta canción especialmente. ¿Y quién es de Sting?
Yo de Police.
Yo más de Police. Más
de Sting no.
Más de Police me cogió.
Ya sabes que no. Y que además dice tonterías últimamente. Muchas. Dice que hace el sexo con su mujer mil veces. No sé qué.
Es mentira, es mentira. Son mentiras.
No, pero es que además ya, de verdad, ya no más. Ya, estoy muy mayor. No.
A mí me gustaba, fíjate, un disco que sacó últimamente. Lo tuvimos aquí, me parece, el disco. Que era con canciones irlandesas.
Sí,
¿os acordáis?
Muy,
muy bueno ese.
Ese disco es, es el disco que me hizo a mí reconciliarme con
sí,
Sting.
Sí.
Yo no le tenía mucho. Pero la verdad que con ese disco me destrozó, ¿eh?
Sí, muy bueno,
es un músico extraordinario.
Sí, sí, sí.
Un tío con un
¿qué tiene que ver las veces que haga el amor al día? Eso es cosa suya.
Es que no quiero que me lo cuente.
Yo estoy juzgándolo
como
músico.
Claro,
¿eh? Y tú
como
no,
músico,
tú lo estás
yo
juzgando
no.
Como
exactamente,
otras cosas.
Es que yo no distingo. Yo no sé distinguir. O sea, yo lo mezclo todo.
Es tu problema.
Exacto.
Por eso nos cae tan bien David de María. Porque como ser humano nos gusta.
Exacto.
¿Por qué te gusta Jorge Drexler?
Bueno, me enamoré de él en el Teatro Red de Buenos Aires, estando de promoción hace unos años, y luego pues tuve la suerte no solo de disfrutar de su concierto en directo con el disco Echo, me terminó de conquistar, sino que además de conocerlo personalmente y enseñarme la noche en Buenos Aires, y a partir de ahí surgió una amistad muy especial, y creo que también tiene una intelectualidad en sus letras que a mí me llega mucho, y yo creo que un buen ser humano y un gran poeta.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío.
Me cuenta tu novio, Mari José, sí. que es un drexlista enfermo, que no le dejaron a Drexler tocar esa canción en los Oscars.
Exactamente.
Cuando ganó el Oscar, lo cantó Banderas, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Y en el discurso de agradecimiento, Jorge también lo dijo y protestó. O sea, tuvo ahí valor también.
Es maravilloso, Jorge Drexler.
Ganó un Oscar con esta canción, exactamente.
Sí, sí, aquí somos muy de Drexler.
Sí,
sí, estuvo en el programa, además.
Exacto.
Sí. Maravilloso.
Delicioso.
Y para terminar esta colección de piezas que le gustan a David de María, claro, no traer a Camarón, ¿verdad? Pero Camarón, no sé cuántos discos tiene Camarón. Yo, por cierto, los tengo todos uno detrás de otro. Porque no, yo creo que no me falta ninguno, ¿no? y no sé a qué época me gusta más. Sin embargo, con el Volando Voy revienta el mundo de las
una canción de Kiko Veneno, además, ¿no?
Sí. ¿Por qué te gustaba Camarón?
Mi madre era presidenta del club de fan de Camarón en Jerez desde pequeña y bueno, tuve la suerte de verlo en el patio de casa de mi abuela muchas veces con mis tíos allí en Jerez de la Frontera, en la plazuela, porque él iba mucho y quedaba con mucho flamenco del barrio. Y luego yo creo que es una de las tesituras vocales que daba igual lo que cantase, que te marcan, ¿no? A mí las voces de Freddie Mercury, de Camarón, son las voces que me gusta escuchar y que me remueven por dentro, ¿no? Y la de Camarón, por mucho que pasen los años, pues sigue teniendo una tímbrica tan especial y bueno, creo que es la bandera de nuestro flamenco a nivel mundial.
Por el camino yo me entretengo. Pa' quien la merece y vola volando, vola volando voy. Volando vengo, vola volando voy. Volando vengo, por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo.
Hoy ha venido a enseñarnos, a mostrarnos, a presentarnos, a comentarnos su disco, este disco que le ha llevado... Este 20 años que le ha llevado un año de trabajo y que finalmente ha demostrado lo que es un resultado sólido, de un músico sólido. David de María, ¿esto que suena qué es con lo que vamos a decir adiós?
Yo creo que una de las canciones más representativas de mi repertorio, que siempre imaginé en la voz de Sergio Dalma. Y bueno, es un disco lleno de grandísimas colaboraciones y agradecer desde aquí a Vanessa Martín, a Chenoa, a Eva Ruiz, a Sergio Dalma, a Manuel Carrasco y a todo el equipo.
Que son los que te acompañan.
Que son los que me acompañan, sí, a Rosana. Han sido los amigos que pudieron y cuadraron su agenda para poder estar en este disco grabado en directo. Y creo que precisamente ahora la voz de Sergio además cobra otra dimensión y parece un tema recién escrito, ¿no?
Precisamente ahora pienso que tuvimos, niña, que esperarnos antes de tentar la suerte. No. No me llores más. Preciosa mía.
Qué bonito.
Qué bonito, David.
Muchas gracias.
Uf. Más que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad.
¿Por qué dices que es la rubia quien elige tus canciones? La rubia es tu guitarra.
Sí, tiene ese color de madera clarita y como él... Es la compañera que nunca me falla, pues mi rubia me acompaña a todos lados y fue ella la que fue eligiendo el repertorio de este 20 aniversario, ¿no?
Tú ibas tocando, ¿de qué bien me lo estás tocando, rubia?
Pero espero que no tenga connotaciones esto rara, ni machista, ni cosas de esas. Ahora da miedo hablar de todo, ¿sabes?
No, tranquilo. Pues tranquilo con mí.
Pero es que una vez lo dije, tranquilo. Digo, lo que diga la rubia, digo, oh, eso suena un poco... Digo, bueno, mi rubia es mi guitarra, yo puedo
llamar... lo que te dé la gana, coño. aquí.
Puedo llamar a mi guitarra como quiera, ¿no?
Claro. Y tratarla con el cariño que la tratas, fíjate las buenas cosas que nos ha dado la unión de tu guitarra y tuya. David de María, su último trabajo es 20 años, dos décadas de su vida resumidas en un concierto muy especial. Querido David, un abrazo muy fuerte y hasta siempre.
Gracias, Carlos. Nos vemos pronto, hasta siempre.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
estar informado.
Ella es posiblemente la mujer más versátil de la moda española. Piensa en algo que no haya diseñado. Seguramente no van a encontrar nada, porque la única puerta que cierra es la del color negro. Tampoco vestiría con vergüenza, porque hace muchos años la perdió en una clase de yoga a la que iba con su madre, según ha contado. Su creatividad, sus ganas de pasarlo bien y esa psiquiatría que domina a través de sus vestidos le han valido varios premios. El último es el Premio Nacional de Diseño y Moda. No es otra que Ágata Ruiz de la Prada. Querida Ágata, buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro mucho de saludarte. Hoy no te veo. ¿Cómo vienes hoy?
Pues mira, he venido deprisa y corriendo porque me estaba haciendo unas fotos en mi casa. Vengo con unas medias azules, unos zapatos fucsias, una falda con dos corazones y un jersey de lunares, como en Sevilla, donde estás tú.
Anda. Lo de la psiquiatría lo decía porque antes de confeccionar un traje tú querías ser psiquiatra.
Sí, porque siempre me ha interesado mucho eso de por qué hay una gente feliz y otra gente desgraciada.
Eso es. Creo que leíste con 12 años de iniciación a la psiquiatría, que hay que echarle valor.
Sí, cuando... de Vallejo Nájera, sí.
Pero bueno, ¿por qué hacer trajes tiene mucho de psiquiatría?
Bueno, porque yo creo que los trajes te ayudan muchísimo a ser feliz. Cuando eres joven lo que más te importa es encontrarte bien vestida. Luego ya cuando eres mucho mayor, además te importa comer bien. Entonces, pero si tú has comido bien y vas bien vestido, ya qué más quieres.
¿Y eso de las clases de yoga para perder la vergüenza?
Eso me llevaba a mi madre, porque mi madre pensaba que tener vergüenza era una cosa, digamos, muy mala, muy ordinaria. Y que, por ejemplo, cuando yo era pequeña había una cosa en mi familia, que claro, no pegaban ni chapa, que era decir de la gente si tenía conversación o no tenía conversación. Y dice, este tiene mucha conversación o tiene poca conversación. La gente que tenía poca conversación, pues no interesaba.
¿Y os hacían hacer la posición del pájaro?
Sí, nos poníamos en el suelo y hacíamos el pájaro. Además, por aquí, por el barrio del Niño Jesús, por aquí cerca.
¿Y eso te ayuda a perder la vergüenza? ¿Tú eras vergonzosa?
Sí. Yo ya no soy nada vergonzosa, la verdad. Cada día soy menos vergonzosa. Y tengo la suerte de que mis hijos no son nada vergonzosos tampoco. Desde pequeños les he obligado a hablar en público. Y otro día, por ejemplo, Tristán se fue a dar una conferencia a Kuwait. Y tan contento. Y Cosima, vamos, a los 15 días de entrar a trabajar, la mandé a dar una conferencia y no lo discutió. Y en cambio, mi mejor amiga que está aquí, Cristina Palomares, dice que como la obliguemos a hablar en público, aunque sea decir hola, se va del estudio.
Hola, Cristina. Entonces, la clave es arriesgar sin miedo, sin tener vergüenza. La moda, oye, ¿gusta o no gusta en función de qué?
Lo bueno de mi moda es que gusta o no gusta, pero la gente la reconoce. Y entonces cuando ya llevas 30 años, 35 años reconociendo algo, pues ya te conviertes en un clásico. Yo soy un clásico. Yo soy un estilo. Hay gente que dice, esto es el estilo Ágata Ruiz de Prada, esto es como Ágata Ruiz de Prada. Esto es... Pero no solo en España, en muchos países. Ajá. Ven a alguien de colores y dicen, va como la de Ágata Ruiz de Prada. Hay muchísimas referencias a lo que la gente considera el estilo Ágata Ruiz de Prada. Y durante mucho tiempo, una cosa buena que he tenido en mi ropa, ha sido que tú ibas a un colegio, a unos niños de 6 años, y les decías, dibújame un traje de Ágata Ruiz de Prada. Y era como, y te lo dibujaban inmediatamente. Y eso es genial, porque...
¿Cómo fue? Tú con 20 años, que eres muy joven, haces ya un primer desfile después de haber entrado a trabajar en el estudio de Pepe Rubio. ¿Cómo era aquel desfile? ¿Qué hiciste?
Pues muy parecido, lo firmaría ahora mismo. muy parecido a lo, y muy emocionante. O sea, mi primer desfile fue una de las puntazos más emocionantes de toda mi vida. Luego, mi primer desfile en París fue otro. O sea, esas primeras veces es como el primer amor es la pira, ¿sabes?
Mm-hmm. Aquella ropa, en aquel entonces, ¿qué te dijeron de la primera ropa que tú hiciste? ¿Está usted loca, señora?
Sí, ya al poco tiempo, pero yo tuve la suerte que hice un desfile en marzo y en junio se hizo un desfile en el Museo de Arte Contemporáneo que organizó la revista Vogue, que empezaba ese año, y dijeron los 10 grandes de la moda en España. Y no sé cómo me colé yo ahí. Y entonces, porque eso yo creo que era Beatriz de Borbón, la directora, o no sé qué, que era amiga mía ahí. Y entonces ya me metieron. Entonces eran todos chicos, yo era la única chica, yo era mucho más joven que los demás, como 10 años. Y además yo era la única que conocía el Museo de Arte Contemporáneo en esa época.
¿Por qué son fundamentales en tu vida Balenciaga y Saint Laurent?
Mira, Saint Laurent porque cuando yo era joven era lo máximo, era todo. Y yo tenía alguna gente de mi familia que eran como lo que hoy serían It Girls y tenían ropa de Saint Laurent y yo heredaba mucha ropa de Saint Laurent. Todo lo que les sobraba, una falda, les iba pequeño, una camisa, todo me llegaba a mí y yo estaba entusiasmada con mis cosas de Saint Laurent. Y luego Balenciaga, para mí, yo cuando veo un traje de Balenciaga se me ponen los pelos de punta. Porque es un artista, porque es un tío que contra más lo ves, o sea, el volumen, es como cuando ves un cuadro bueno o un cuadro malo. Pues un cuadro bueno es que te emocionas, ¿no?
¿Y qué tuvo que ver en el desarrollo profesional tuyo Isidoro Álvarez, el que fue presidente del Corte Inglés?
Pues mira, cuando yo empecé, todo el mundo decía eso de que, bueno, que la ropa que yo hacía era una locura, que nadie se lo iba a poner, que eso era imponible, que por supuesto me olvidara de vender nada nunca. Y bueno, yo le vendía pues a mis amigas, a mis primas, a mis vecinas. Yo me costaba mucho, yo vendía a mi entorno más cercano, ¿no? A mi abuela, que me compraba trajes. Pero ya tanto me dijeron que yo pensé, no voy a vender nada en toda mi vida. Y de repente, un día hice una exposición de vajillas, una de las más bonitas que he hecho en toda mi vida, en la Galería Juana de Espuro. Y había un periódico de Pablo Sebastián que se llamaba El Independiente, y me sacó en toda la página. Entonces ponía... A mí, mi sueño sería vender en el Corte Inglés. Y entonces, al día siguiente, me llamó Ángel de Barutel. Uh-huh. Y me vino a buscar, me vino a ver, y yo pensé, Dios mío, un señor del Corte Inglés, ¿cómo será esto?
Por además, favor. Ángel, que era tan grande.
Tan amoroso, tan adorable. Sí. Y entonces vino, y resulta que yo tenía un amigo en esa época que hacía música con campanas, que se llama Llorenç Barbé. Loco como una cabra, y su mujer hacía música a capela, siempre una cosa. Y él cogía un pueblo, todas las campanas, y se inventaba, bueno, o una ciudad, Berlín. Y el concierto era con todas las campanas de la ciudad. Y entonces, este me dijo que era muy amigo. Digo, caray, un tío del Corte Inglés, amigo del de las campanas, me pareció. Y ya inmediatamente nos hicimos íntimos para siempre. Y entonces me llevó y me metió en el Corte Inglés. Y entonces, Isidoro, adorable, un día dijo que yo era como Picasso, imagínate. Y entonces dijo, esta va a entrar en el Corte Inglés por mis narices. Y me metió en todas partes. Y la gente, cuando yo llegaba, me daban la vuelta, me miraban por delante, ¿qué estaba vendiendo en el Corte Inglés? Entonces ellos me guiaron, porque me pusieron con los fabricantes, con las cosas, con tal, y vendimos una barbaridad, pero una barbaridad. O sea, yo me acuerdo una época que yo llegaba a España, sabía que estaba en España porque todas las niñas de España iban vestidas de Agatha.
Cuando hemos hablado, cuando hemos preguntado en la calle por la moda de Agatha Ruiz de la Prada, la gente nos dice esto.
Colorida y alegre.
Son diseños inconfundibles. Tú podrías reconocer una Agatha Ruiz de la Prada sin saber que es tuyo.
Muy original, pero poco ponible.
Para un bebé, sí,
me gusta.
Un poco estrambótica, pero bien.
¿Cuántas veces?
¿Ves? Lo mismo que te he dicho yo, todo lo que me has dicho tú ya te lo había dicho.
Exactamente. Cuando tú, por ejemplo, te dicen, es que no es ponible esto, Agatha, la verdad es que tú te lo pones.
Yo me lo he puesto siempre, tengo la suerte de que Cosima, mi hija, se lo pone ahora siempre, de que algunas celebrities mundiales se lo están empezando a poner, pero mira, luego ha habido, a lo largo de los años, en casi todas las casas españolas ha habido algo. Seguro que tu hija ha tenido cosas de Ágata.
Mi hija desfiló una cosa tuya hace poco.
Bueno, ha desfilado, pero aparte de desfilar, estoy segura que de pequeña ha usado Ágatas.
Y de más mayor también.
Y ha tenido cuadernos míos y seguramente tú tienes alguna corbata mía, ¿no?
Yo no tengo corbata
pues
tuya.
Pues me la vas a tener mañana.
Pues a ver, eso mañana sí, además me la voy a poner.
Mañana la vas a tener. Y entonces, en casi todas las casas de España hay algo mío, o sea, o un perfume, o unos azulejos, o unas sábanas, o toallas, o calcetines. La gente ha tenido calcetines míos, cuadernos, bolígrafos, cualquier cosa, ¿no? Tiritas, yo he hecho absolutamente de todo.
¿Y por qué el negro no está en tu universo?
Uy, porque a mí el negro me da mal rollo, me recuerda a la muerte. Ayer hablamos en el programa de Carlos, de Pablo Motos, que estuve por la noche, uh-huh. Hablamos mucho de la muerte, de las tumbas, de las cosas. Y me da miedo a mí eso, no me gusta nada. Y además no me gusta ser igual que todo el mundo, no me gusta la uniformidad, no necesito ser elegante.
Porque es que, claro, no todo es moda. Has hecho contenedores, cocinas, baños, clínicas de dentistas, ataúdes.
Puertas sí, blindadas, he hecho de todo, sí.
Pero como, ¿qué
mira, la semana que viene, por ejemplo, voy a hacer un desfile a Argentina y aprovecho y me cojo me quiero coger un barquito, irme a Uruguay porque estoy preparando un ballet de la Bella Durmiente, que eso es otro lujazo, y ya estaba hace poco con ellos, ya llevamos como un año y medio con este asunto. Y entonces que un día puedas hacer un ballet, otro día hagas un póster, otro día hagas un jardín y otro día hagas una puerta blindada, pues quiere decir que estás siempre entretenida, ¿no?
Tu última apuesta ha sido vestir a los maniquíes de tu tienda de Serrano con la bandera de España.
Me lo hice a mi medida, por si lo tengo que usar.
¿En qué sentido?
Como, pues que un día, por ejemplo, una pena que el otro día hubo una manifestación, creo que maravillosa, en Barcelona. Uh-huh. Yo estaba en una boda en una boda en Oporto. Y me hubiera ido yo con mi traje, que hubiera tenido un éxito sensacional.
Pues seguro, porque además tú te formaste en Barcelona, eres...
Sí, porque yo soy medio catalana, mi madre es de Barcelona, toda mi familia de Barcelona, y yo me he pasado la vida en Barcelona y adoro Barcelona.
Eso es. Yo recuerdo el traje tan oportuno que te pusiste en la boda de la infanta Cristina en Barcelona.
Que será con la bandera catalana.
Con la bandera catalana. Sí. Digo, mira la tía, cómo ha sabido.
Bueno, pero es que yo me puse los tres... O sea, yo me puse en Sevilla, que fue, encuentro yo que fue la más, con una diferencia abismal, la boda divertida. Uh-huh. O sea, las otras fueron un rollo patatero. La boda de Sevilla, cuando llegamos a Sevilla y estaba Sevilla entero, todas las calles, todo decorado, todo el mundo todo el mundo vestido de boda, como si fuera todo el mundo a ir ahí. Todas las banderas por todas partes, fue genial esa boda. Yo ahí me puse un traje rojo con claveles amarillos. Ajá. Que digamos que era un poco mi homenaje a Andalucía y a España, ¿no? Uh-huh. Luego cuando me invitaron a Barcelona me puse la señera porque yo pensé que eso era que era como muy catalán.
Sí, sí, y el canotier.
Y el canotier, sí. Y luego me puse uno más complicado en la boda del príncipe, ¿no?
Cuando el verbo agatizar debería estar en el diccionario.
Bueno, la gente ya lo entiende lo que es agatizar. Lo que pasa es que hay gente que se equivoca y se cree que todo el mundo puede agatizar. Y mucha gente se cree que agatizar es poner cuatro corazoncitos por ahí tirados y eso no es agatizar.
¿Cuántas vueltas le das a un vestido antes de acabar?
Bueno, yo soy muy de dibujarlo, tener la idea y ya. Ya lo veo.
Y luego cuando te lo están cosiendo, por aquí no, por aquí sí, por ahí, más corto, más largo.
Eso me aburre más.
Un abrazo muy fuerte. Un beso, hasta siempre.
Y a ver si te gusta tu corbata mañana.
Loco estoy, por ponérmela ya.
Estás escuchando las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Ateneo de Sevilla, el arte universitario. Nace la generación de sueño negro y blanco.
Y Juan Carmona y media familia está en este pequeño estudio. De, bueno, no, está ahí en el grande.
Estamos en el grande. Marinador.
Claro, pequeño estáis... no cabe. Bueno, sí, cabemos. Es como un 600 antiguo.
Esto es,
cabe
esto
todo
es.
El mundo.
Mi querido Juan, buenos días.
Buenos días, Carlos. Bah, ¿qué tal?
Qué ganas de saludarte.
Y nosotros también.
¿Qué música escucha Juan Carmona cuando está tranquilo en casa?
Escucho un poco de todo. Me gusta Louis Armstrong. Me gusta Pavarotti. Me gusta Paco de Lucía. Me gusta un poco de todo.
Vaya. ¿Sinatra, por ejemplo?
Mira, me encanta Este año es en la noche. Siempre.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you.
Esta canción de Bergkamfer, hay que reconocer que es de lo más elegante que se ha podido componer nunca, ¿eh?
Yo, me llaman, me dicen muchas veces mi familia que soy muy antiguo, pero es una canción que a mí la oigo ahora mismo y se me ponen los vellos de punta y es como, vamos, me entra ganas de tomarme una copilla de vino. Sí. Pero digo así. Embracing dance away, and ever since that night we've been together, lovers at first sight,
in love forever, it turned out so right. Esto lo ha tenido que dejar dinerito al que compuso la canción.
40, 50 mil duritos, sí.
Fijo, ¿eh?
Seguro. Mínimo.
Algo lo ha tenido que dejar.
Sí, eso para tener, para las comeditas.
Claro, para comer dos días, para tomarse unas tapillas por ahí.
Sí. Sí.
Claro, yo no te pregunto qué tenía Pavarotti, porque... pero, ¿qué te pellizcaba de Pavarotti?
Pavarotti, tú sabes que Pavarotti estaba a punto de meter lo de Caruso, está a punto de meterlo con una música de Lorca, lo que pasa es que no me han llegado los permisos. Yo me enamoro de esa música, de la manera de su, el corazón, como lo tiene en la boca y cómo puede... Bueno, ya no hablo. Mejor callarse. Una vez que terraza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai.
Olè. Olè.
Ma tanto, tanto bene. È una catena ormai che scioglie in sangue tinta e vene.
El vaso de agua clara que tenía la garganta, ¿no? La claridad, ¿no? La limpieza de la voz.
Sí, Carlos, no me digas que no es una siguirilla de chocolate o de terremoto.
Y entra muy bien el jaleo. O sea, jalearle con un ole...
Es que es así.
Perfecto. Es como si fuera un cantado.
Es que es un cantado.
No, es un cantado.
Es que es un cantado.
Bel canto
flamenco.
Sentir el dolor de la música.
Lo mismo, tú que tocas, creas con la guitarra sonidos únicos e incomparables. ¿Qué viste en las manos de Paco de Lucía?
Vi la genialidad en su estado puro y en el máximo esplendor. Ya no se puede tocar mejor la guitarra.
¿Qué le hacía diferente a Paco?
Evolucionó por un camino que creo que nosotros, los guitarristas, en esta época no vamos a poder llegar a ese camino.
O sea, pero era adelantado. ¿Técnica era? ¿Alma que era?
Es que era, lo tenía todo. Tenía ritmo, tenía un corazón que no le cabía en el cuerpo y luego tenía una ejecución maravillosa. Lo tenía todo, era el guitarrista más completo que ha dado la historia del... Yo creo que uno de los mejores músicos que ha dado España al mundo.
No, el caso de Paco no fue solo constancia, ¿no? Tuvo que ser algo más. Hombre. Es verdad que Paco, desde el primer día que tenía edad de aguantar una guitarra en las manos, el padre lo tenía ahí puesto todos los días.
En su habitación lo tenía, lo que pasa es que hay personas que nace, que Dios las toca, y muy pocas personas, y una de ellas, normalmente Paco Lucía, como en su momento fue Camarón también.
Me gusta porque los que has elegido son así como cosas muy... vamos, gente regular que hay que echarle un vistazo. Ray Charles, por
sí,
ejemplo.
Sí.
No, que es una...
Eso es fenómeno.
Bueno. Se puede ser más negro cantando, más bueno ya.
Ya no se puede ser más... Es que son puros. Son puros. Todos los que has puesto son, es puro. Es un corazón que al servicio de la música.
George.
Ya ves. Anda.
Georgia, the whole day through.
Ole.
Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
Pero además de Ray Charles, antes al principio has comenzado a hablar de Louis Armstrong.
Sí.
Que era un señor que tocaba muy bien la trompeta, lo que pasa es que tenía tanta personalidad.
Ser compás.
Tenía el compás, exactamente.
Era un flamenco, vamos.
Era un flamenco que la verdad, luego con la voz que tenía, que era, hasta la había metido en Cazalla desde pequeño.
Sí,
cayó en un de estos de Cazalla y ya
se quedó.
¿Tú sabes lo que me pasa a mí con esta canción? Que todas las noches la bailo con mi niña. ¿Dónde? Antes de dormir.
Qué mundo tan maravilloso, ¿no?
Sí.
Qué canción más bonita.
I see trees of green.
¿Pero se la cantas tú o la canta Luía?
No, la canto yo, pero el inglés mío es del Sacromonte, la parte de Granada, del Albaicín.
Mataría por escucharte cantarlo en inglés.
Ya te lo mandaré. Te prometo que te lo voy a mandar. Pero no lo pongas, ¿eh?
Entonces no se lo mandes.
Oh.
I see skies of blue and clouds of white.
Otra de las canciones que no pesan los años. Yo no sé si esto Marijo se lo considera Blandy Blue o no.
No, hombre. Vamos a darle, venga, 10 puntos.
Yo tengo hoy para ti un Blandy Blue para
acabar. ¿Ah, sí? Bueno. Oh,
yo tengo otro para vosotros.
Ah.
Yo tengo una sorpresa también.
Vaya.
Qué bonito.
Ya no voy a decir lo que tengo.
Bueno, pues yo la sorpresa la tengo porque ha venido Juan acompañado. ¿Quién es la gente que te acompaña, Juan,
pues
esta mañana?
Está Las Bautistas, está Luqui Losada y está tu paisana Almaría.
Buah, eso es. Eso, tocar el cielo con los dedos. Entonces, ¿qué escuchamos?
Vamos a escuchar una bulería en la cual está Pedro Salinas, está Lorca y está Guillén.
Yeah.
Unos que están empezando, vamos.
Sí, sí, que han cogido el bolígrafo ahora.
Sí, están recién empezando. ¿Vamos?
¡Vamos!
Me encaben este dueño.
yo ni hormigas de tu casa.
Los que, bueno. Recuérdanos todos los que han estado contigo, Juan, ahora que...
Pues Las Bautista, Almaría, Luqui Lozada y un servidor tuyo, vale. Y darte las gracias por invitarnos a todo el equipo.
A Juan Carmona, el gran Juan Carmona y toda su gente, espectáculo 27 flamenco. Querido Juan, familia, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta siempre, adiós.
Que yo no quiero problemas, que los problemas amargan. Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan.
Las entrevistas de Herrera.
Estar informado.
Perdona lo que dije y no quise decir. Pensaste que mentía y tal vez te mentí. Perdona las excusas por liarme con las musas y nunca tener tiempo para ti.
Es cierto que viví sumido en el ayer, jugando ciegas con querer y no querer. Ahora que estás conmigo, bajito y al oído,
te canto sin ningún miedo a perder.
Perdóname tú, si he cometido algo. Y este torpe distraído corazón.
Perdóname tú,
perdóname tú,
por tener fuerzas para aguantarme,
aguantarme,
por pintar de azul mi cielo, por creer en el amor.
Que yo no quiero problemas, que los problemas amargan. Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan. Que yo no quiero intereses de conveniencias fingidas. Me he dado cuenta, mi niña, que está la vida muy mala. Que está la vida muy mala. Y si no llego a fin de mes, a mí me sobra con tu beso y con tu forma de querer.
Enemigo, por tenerte y no entender que eras amigo. Quizás no es tarde para perdonar.
Perdona si en secreto no conté contigo. Quizás me acostumbré a portarme como un niño. Quizás aún no sea tarde, se arregle el desatino. Es tiempo de cambiar nuestro destino. Perdóname tú.
Perdóname.
Por no callar para escucharte. Por vivir pensando en mí y no en los dos. frases de conveniencias fingidas. Me he dado cuenta, mi niña, que está la vida muy mala. Quiero intereses de conveniencias fingidas. Me he dado cuenta, mi niña, que está la vida muy mala.
No, no, no,
que yo no quiero problemas, que los problemas amargan.
No, 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 no más problemas.
Los problemitas se marchan.
Se marcha, se marcha.